de la carta a los Romanos, capítulo 7. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley, de suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera: no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado. Y yo morí, y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa y santo el precepto y justo y bueno. ¿Luego se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo. Sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Palabra de Dios. Queridos hermanos, no es fácil, no es fácil hincarle el diente, entender todo este galimatías de que nos habla aquí San Pablo, del pecado, de las concupiscencias que excita en mí el precepto. ¿A vosotros alguna ley, algún precepto os ha excitado la concupiscencia? Son cosas muy difíciles de entender, pero que en la perspectiva que estamos hablando yo creo que sí que las podemos entender. Antes de nada, y sobre todo en beneficio de los más nuevos, de los más jovencitos que hay aquí, quisiera decir una cosa, y es que algunos se pueden sentir como desconcertados cuando hablamos estos días tanto de la gratuidad, que todo es gratis, que todo nos es dado. Y algunos pierden pie y pierden perspectiva porque dicen: bueno, ¿y entonces? Entonces, si yo no estudio y se lo pido al Espíritu Santo, ¿probaré? Pues no, te suspenden. Te van a suspender. Y si estoy muy enfermo y no voy al médico porque digo: a mí el Espíritu Santo me va a dar gratis la salud, ¿te vas a curar? No, te vas a morir. Pero entonces Dios es injusto. ¿No quedamos en que todo es gracia? ¿No quedamos en que todo es obra de Dios? Todo es obra de Dios, pero no. Es decir, tenemos que distinguir claramente dos niveles. Cuando hablamos de la gratuidad, estamos hablando del nivel de la fe y del nivel en el cual nosotros queremos acercarnos a Dios y estar cerca de Dios. A Dios, por más esfuerzos que hagamos, nosotros no podemos llegar. Tenemos que ser profundamente humildes y dejar que Dios llegue a nosotros. Ahí está la gratuidad. Ese es el terreno de la gratuidad. Nadie puede conquistarse el cielo, ni siquiera merecerlo, porque es dominio de Dios, le pertenece a Dios. Es el secreto de Dios, es el gran regalo de Dios. Dios nos tiene reservados el gran regalo, es el gran don de Dios. el premio de Dios, yo no sé cómo llamarlo, como queráis, pero es suyo, le pertenece en posesión, ninguno de nosotros puede llegar, porque sencillamente pertenece a otra onda, a otra dimensión, estamos en otro mundo. Ese es el regalo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que algunas veces intentamos ganarlo por nosotros mismos. Los judíos intentaban ganarlo por la ley, con el cumplimiento de la ley. Pero la ley no salva, ni ninguna cosa humana, ni ninguna obra, ni absolutamente nada. Por eso San Pablo se pone aquí, como se pone contra la ley, contra los que querían cumplir la ley. No porque la ley fuera mala, porque la ley hay que cumplirla, pero no salva. Tiene su cometido. Encausa, dirige, ayuda, te muestra lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que no lo es. Pero no tiene poder sanador, no tiene poder salvífico. Por lo tanto, hay una dimensión de la gratuidad que es propia de Dios y nada más que de Dios, y eso pues nunca podrá nadie entrar en ese dominio. Las pretensiones del hombre de salvarse por sí mismo muchas veces se apoyan en leyes, en obras, en hacer esto, en hacer lo otro, a ver si merezco, a ver si me justifico, a ver si puedo, a ver si no sé cuántos. Todas las pretensiones humanas quedan fallidas. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que toda la obra humana es mala? No. Hay otra dimensión que también es de Dios, pero que no entra bajo el dominio de la gratuidad así limpia y pura, porque nos colocamos a otro nivel, que es el nivel de la naturaleza. Y ese nivel de la naturaleza es muy importante que lo coloquemos en su sitio. Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y yo añado, la gracia no solamente no destruye la naturaleza, no la sustituye. Por eso, para aprobar el curso, la gracia no sustituye al estudio, porque el estudio pertenece a la dimensión de la naturaleza, aunque después puede ser ungido por el Espíritu Santo y transformarse en carisma, vale, como cualquier cosa. El Espíritu Santo tiene poder sobre todo. Si unge esas flores que estoy lloviendo ahí, empiezan a oler maravillosamente, espiritualmente, y decimos, ¡qué prodigio, qué grande! El Espíritu Santo puede hacerlo todo. Pero en la dimensión de la naturaleza, es una dimensión en la cual nosotros tenemos responsabilidad. Y eso no nos lo quita nadie. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios te ha dado una inteligencia, significa que Dios te ha dado una voluntad. Y esa inteligencia y voluntad, como la memoria, como el entendimiento, como las emociones, como todo, hay que educarlo, hay que entrenarlo, hay que esforzarse, porque la gracia no destruye la naturaleza ni la sustituye. Tu naturaleza humana tiene que ser por sí misma, y con el esfuerzo, con la ayuda de los demás, educada. No apliquéis la gratuidad a eso, como algunas amigas que tengo yo en Madrid, sobre todo jovencitas. Ah, yo no estudio porque el Espíritu Santo lo va a hacer todo, sí. Claro, las han suspendido a casi todas. Y después a llorar. Y después a llorar. Pero tú no me decías que... Pues no, yo no te decía eso. Y después un día me encuentro una por la calle que se iba a examinar de selectividad, se llama allí, no sé aquí, de selectividad, para entrar a la universidad. Y entonces, según pasa por delante de casa, le digo, reza. Y me mira y me dice, eso no es real. Digo, vaya, ya has aprendido algo. La oración sí es real, pero que no te sirve para sustituir al estudio, eso tenlo claro. Si te pasas la vida en la capilla y no estudias, ten seguro que vas a suspender. La gracia no destruye la naturaleza ni la sustituye. Por lo tanto, hermanos, colocad la gratuidad en su sitio, que es monísima y es bellísima, y la gratuidad es lo más grande que nos puede regalar Dios. Pero la naturaleza, la dimensión de la naturaleza, es una dimensión que tiene su propia autonomía y hay que llevarla adelante. Por lo tanto, tú nunca podrás aprobar si no estudias, tú nunca podrás sanar si no vas al médico, bueno, si te sanas de otra forma, pero será en un contexto natural humano. Tú necesitas entrenarte, necesitas esforzarte. Y necesitas incluso hacer sacrificios, muchas veces. ¿Por qué? Pues porque tienes que educar tu naturaleza. Porque la naturaleza también es parte del pecado, también ha nacido en pecado, y entonces hay que educarlo. Pero no invoques a Dios para que te eduque. La naturaleza, cuando te ha dado los medios para educarla, tu inteligencia, tu voluntad, la comunidad humana, el progreso, yo qué sé, tantas cosas que los hombres debemos de luchar para ello, y el Concilio Vaticano II nos lo dice bien claro, que aunque hay que distinguir claramente entre el progreso y el reino de los cielos, pero sin embargo el hombre está llamado a progresar, porque incluso en el progreso, de alguna forma, se nos da ya el material del reino de los cielos. Hasta ahí llega a decir el Vaticano II. Por lo tanto, pues, no nos salvan las obras, no nos salva la ley, no nos salva ninguna de estas cosas, porque es gratuita la salvación. Pero tenemos que ponerle a Dios en lo posible y a nosotros mismos en lo posible una naturaleza bien hecha, una naturaleza educada, una naturaleza entrenada, una naturaleza en la cual Dios pueda actuar. Los dominicos, allá por el año 1200, pues el fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, un burgalés de Burgos, un pueblo que se llama Caleruega, un pueblo de buen vino, pues fundó la Orden de Predicadores, que se llama OPE. Aquí hay dominicos, así que algo sabréis, y San Martín de Porres fue dominico, o sea que no es ajeno a vuestra cultura para nada este hecho de los dominicos. ¿Y qué hizo Santo Domingo de Guzmán? Pues Santo Domingo de Guzmán distinguió perfectamente los dos planos. Fundó una orden para predicar. ¿Y cómo se predica? ¿Qué se necesita para predicar? Se necesitan dos cosas que son fundamentales en el carisma de la orden de los dominicos. Primero, lo que se necesita es la llamada de Dios, el don de Dios, la elección de Dios, el Espíritu Santo. Sin eso no hay predicación posible. Pero segundo, el estudio. El dominico, con la oración y el estudio, tiene que realizar la obra de la predicación. ¿Qué pasa si falla una de las dos? Pues un verdadero problema. Si solamente tienes al Espíritu Santo y no tienes el estudio, tu palabra no llega a la vida, no llega a la realidad, no se encarna, no se hace vida en medio de la gente. Hablas desde la estratosfera, desde otro mundo. No conoces la vida, no conoces la gente, no estás encarnado. Es una palabra como vacía. Es una palabra que viene, sabe Dios, de dónde. Entonces, si falla el estudio, la palabra queda vacía. Ahora, si falla el Espíritu Santo, el estudio se transforma ¿en qué? En intelectualismo. Eres un intelectual. Pero eso no vale para predicar. Vale para dar conferencias científicas, pero para predicar, para que el Espíritu Santo llegue, no, no vale. Pero entonces, ¿cómo se entiende esto? Es que el Espíritu Santo, pues miren ustedes, Santo Domingo tenía muy claro de que se necesita estudiar. Esa es la parte de la naturaleza. Esa es la parte que tenemos nosotros que poner codos, que tenemos que poner esfuerzo, que tenemos que investigar, que tenemos que entrar en la ciencia, que tenemos que entrar en el conocimiento de las personas, de los hombres, de las estructuras humanas, que tenemos que entrar en todo lo que es natural, en toda la realidad del hombre, para poder comunicarnos. Y cuando predicas con Espíritu Santo y con un conocimiento profundo de la vida de los hombres y de la naturaleza y de todas estas cosas, entonces la palabra de Dios, es decir, el Espíritu Santo, te da una palabra ungida, iluminada, de tal forma que llega a las propias estructuras humanas y de la naturaleza, y la gente entiende la palabra en su propia realidad, la gente entiende la palabra en su propia historia, la gente entiende la palabra allá donde vive, en su miseria, en su pecado, en su... Entonces os dais cuenta cómo son necesarias las dos cosas. La parte de arriba ningún hombre la puede conquistar porque es gratuidad, pero la parte natural es necesario que nosotros, con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio, lo llevemos a cabo. Si los sacerdotes de Perú solo fueran unos santos, pues iría muy mal la Iglesia del Perú. Pero si son santos y sabios, mucho mejor. Santa Teresa de Jesús dice que cuando a ella buscaba dirección, quería encontrar un sacerdote santo y sabio, o como ella decía, santo y con letras. Pero en el caso de no encontrar a ninguno que tuviera las dos cosas, prefería los que tenían letras a los que solamente tenían Espíritu Santo. Porque las letras, al fin y al cabo, son las letras de la Iglesia, es decir, la tradición de la Iglesia. Y un gran teólogo que sabe bien la tradición de la Iglesia, aunque él sea un pendejo, bueno, he dicho pendejo, en España esta palabra no la conocen, aquí sí. Pero os tengo que comunicar que he hablado en venezolano, ¿eh? Porque yo la palabra pendejo la he aprendido en Venezuela. O sea que, si en Perú significa otra cosa, haya películas. Yo he hablado en venezolano. Aunque sea un pendejo, si conoce bien la tradición de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia, es capaz de iluminar a una Teresa de Jesús. ¿Es tan importante las letras como el otro? Hombre, pues yo no. Yo prefiero ser santo a tener muchas letras. Pero lo mejor es el equilibrio. Lo mejor es el equilibrio. Y por eso, pues, unos buenos sacerdotes en Perú significa que tienen el don de la gratuidad, que han entendido la carta a los romanos en profundidad, pero que se han esforzado también por un estudio hondo y profundo de todo lo que aquí significa vida, historia y realidad, aquí y en el mundo entero, para que cuando vosotros habléis a vuestro pueblo, sepáis qué pueblo tenéis. Que no es tan fácil decir, es que yo nací en Perú, ¿y qué? Si a lo mejor no sabes nada del Perú. Vete tú a saber dónde tú has vivido y qué estructura mental tienes. Hay que llegar al fondo de la realidad con el estudio y con todas estas cosas. Pero en todo lo demás igual. Todo lo demás. Hay una dimensión natural, y esa dimensión natural, que es de esfuerzo y de todas estas cosas, pues no nos salvan. Estas cosas no nos salvan, pero ayudan a la salvación. La ley de que nos habla aquí San Pablo, la pretensión que aquí denuncia San Pablo es, y que denuncia sobre todo en relación con la ley, es la pretensión absolutista de salvarnos por alguna cosa que no sea gratuidad de Dios. Sea ley, sea esfuerzo, sea santidad tuya, sea obra, sea... Sí, ahí sí. Y ahí estamos de acuerdo de que hay que denunciarlo. La salvación le pertenece al Señor Jesús. Pero esta salvación se queda en vacío si nosotros no entroncamos en una encarnación real, viva, experiencial. De tal forma que, como decíamos ayer, lo que te ha sucedido en la vida, incluso tu pecado y tantas cosas, no están del todo excluidos. Te sirven de ciencia, te sirven de experiencia, te sirven de vida, te sirven de conocimiento personal, pero también de conocimiento de las demás personas, de tu tierra, de tu pueblo. Te sirven de todo eso para saber dónde estás. Y si tú has pasado por montones de cosas de estas, pues ayudarás a otra persona. Nadie entiende las lágrimas si no ha llorado alguna vez. Nadie puede entender las lágrimas de alguien si no ha llorado alguna vez. Nadie puede entender la alegría y el gozo si nunca ha estado contento de otras personas. Siempre eso es una cosa natural. Por eso no confundáis los planos. Estamos predicando la gratuidad y es una cosa muy necesaria de predicar, pero en su dimensión de gracia. No sustituye a la naturaleza, no sustituye a lo que hay que hacer, a lo que se debe hacer. Y además duro, además darle duro, sencillamente, ahí se necesita pues el esfuerzo investigador, el esfuerzo de todo. Y no creamos que hacemos una cosa, porque yo les predico a los frailes, digo, pero si hoy, miren ustedes, todo eso que los frailes hemos hecho durante toda la vida, o los monjes, que no es lo mismo fraile que monje, que hemos hecho durante toda la vida, por ejemplo, ayunar, pero hoy eso tiene muy poco valor en cuanto signo. Cualquier anorésica ayuna más que todos los frailes juntos. Por lo tanto, se ha desmitificado el ayuno. Pero si mi hija no come nada, ¿a mí qué me importa que usted ayune? Mi hija no come nada, pero nada. Aquí también hay anoréxicas. ¿Sí? Pues allí hay muchas. Cualquier anoréxica. Qué sé yo, todas estas cosas que decimos, sacrificios, estudio. Los dominicos tienen que estudiar. Cualquier opositor de unas oposiciones que necesita ganarlas porque le va la vida y el chusco y el pan de cada día en ello, estudia más que todos los dominicos. Se desmitifica también el estudio, el sacrificio. Bueno, anda que no hacen sacrificio los deportistas y otras personas, precisamente para conquistar una corona, como dice San Pablo, de este mundo, pero no. Estas cosas son importantes, pero no mitificarlas hasta el punto de que creamos que eso nos hace santos. Y estas cosas son, por ejemplo, los preceptos de esto, los votos, que pertenecen a la ley. Los votos pertenecen a la ley. Si no tienen gracia, no son nada, son pura ley. Castidad, pobreza y obediencia. ¿Vosotros creéis que estas cosas santifican? No. No santifican nada. No me diga usted tonterías, padre. No. O sea, son, os lo voy a decir en latín. Vosotros sabéis latín, ¿no? Pues eso. O sea, son removens proibens. Así se decía en latín. ¿Qué significa la pobreza? ¿La pobreza santifica? Pues no. Un pobre por ser pobre no es santo ni de lejos. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué vale entonces? Es un removens proibens. ¿Y qué significa removens proibens? Significa un estorbo que quitas para el amor. Porque lo único que santifica es el amor. Y el amor de Dios derramado en tus corazones, si eres un rico y vives de la riqueza, pues lo estorbas. No funciona el amor verdaderamente. Y entonces remueves ese estorbo que prohíbe el amor con la pobreza. Entonces la pobreza vale un montón. No por sí, sino porque ayuda al amor. Ayuda al amor, ayuda a la comprensión, ayuda a tantas cosas, porque la riqueza de por sí es una riqueza, pues que sin darte cuenta te hace egoísta, te hace centrarte en ti mismo, no sé, realmente pues es muy difícil, son más difíciles de compartir muchas veces los ricos que los pobres. Con la castidad igual, la castidad santifica. Pues no. No. La castidad o la continencia es un remover prohibens. ¿Qué quiere decir? Quita obstáculos para el amor. Quita obstáculos para la libertad del ministerio, para el amor, para la entrega. Si yo tuviera mujer y hijos, vaya problema. Porque yo tengo un móvil ahí en la maleta cerrado, no lo he abierto en los 8 días que llevo aquí. Don Jesús, sí, él sí. Pero dice que a ti que no te has andado, digo, ninguna, no abro. Pues menos mal que no tengo mujer y hijos. Si no, no me podía dedicar a vosotros al 100%. Pues estaría la mujer diciendo, a ver si vuelves de una vez, que me tienes sola, abandonada, me voy a separar con un marido así. Con un marido así no se puede esto, no me apoyas nada, mira los hijos, el otro se cayó y la otra que ha salido con fulanito a las 9 de la mañana ha vuelto borracha. ¿Tú qué te parece? Y tú por el Perú. Digo, ay Dios mío, ¿quién predica la palabra de Dios así? Entonces mi celibato pues es un removens prohibens. Me ayuda a poder entregarme a lo que me entrego, al amor, que es la esencia de toda castidad. La libertad es la verdadera castidad, para entregarte en amor hacia los demás y no dejarte atrapar por una sola de las cosas. ¿Qué es malo el matrimonio? Buenísimo. Claro que es bueno, es malo, solo faltaba que no hubiera matrimonios, entonces se ha acabado pronto la humanidad. Pero bueno, a los que son llamados para determinada cosa, pues la castidad no lo santifica. O sea, un casto no es más santo que un casado, pero le ayuda a entrar en una dimensión de entrega libre de otras cosas y de otros compromisos, y por lo tanto ayuda a crecer el amor, ayuda por lo tanto a la santidad. Y lo mismo la obediencia tampoco santifica. Dice que la obediencia está más cerca de la sacralidad, podemos decir. No, no, la obediencia no. A mí cuando me mandaron a Móstoles, que ya os lo conté, me entró una angustia terrible, yo no quería ir al más allá ni loco, pero yo sabía que iba a obedecer, por muchas razones. Yo sabía que iba a obedecer, pero si solo hubiera obedecido así por obedecer, pues bueno, pues a lo mejor había cumplido, pero simplemente cumplí. Pero la obediencia te ayuda a llegar al sitio donde te vas a encontrar con Jesucristo. Esa es la labor de la obediencia, llegar al sitio donde va a estar Jesucristo, donde te vas a encontrar con Jesucristo. Y es Jesucristo el que santifica. Es Jesucristo el que santifica. Pero todas estas cosas, si os dais cuenta, tienen su dimensión humana. Y en esa dimensión humana, nosotros tenemos que pelearla. Tenemos que lucharla. Y tenemos que formarnos. Y además, cuanto más finamente, mejor. El propio Espíritu Santo ayuda muchas veces. No estamos en una época, por ejemplo, ni de ayunos, ni, por lo menos allá entre nosotros, ni de ayunos, ni de abstinencia, ni ninguna cosa de estas. Pero la gratuidad está reñida con el ayuno. Ah, ¿yo para qué voy a ayunar? Si total me lo va a dar todo Dios. Pues no está reñida con el ayuno, mire usted, porque el propio Espíritu Santo a una determinada persona o a una determinada comunidad les puede poner el don o el carisma del ayuno precisamente para, aunque el ayuno no santifique, pero el ayuno ayuda a una entrega mucho más limpia, mucho más clara y mucho más total. Si eres un tragaldabas, si eres una persona que la comida te hace feliz y que yo tengo un amigo que le invitan a una boda, es verdad lo que os estoy diciendo, os parecerá extraño, porque es que a mí me parece extraño, y la boda va a ser dentro de 2 meses, se pasa 2 meses pensando en lo bien que va a comer el día de la boda. Esa misma comida la tiene él todos los días, no creáis que no. Pero ya que tengo que ir a la boda, que es un pelmazo ir a una boda, por lo menos voy a comer bien. Y claro, viene el Espíritu Santo a un señor acostumbrado a esto y le dice: yo te quiero mucho, hijo, gratuitamente, pero te voy a mandar un carisma anti-gula. Te mando un carisma anti-gula, porque si no, tu gula no me va a dejar entrar a mí gratuitamente en ti. Me prohíbe la entrada, tanta gula, tanto, porque no sabes cuánta corporalidad hay ahí en el comer. Te estás buscando a ti mismo en el comer, te estás buscando a ti mismo en todas esas cosas que son pura y exclusivamente humanas y materiales. Te estás buscando ahí. Entonces el Espíritu Santo, con mucho cariño, te pone en el corazón la necesidad de ayunar. Y cuando el Espíritu Santo te pone la necesidad de ayunar, pues por algo será. Será que necesitas ayuno. Que necesitas ayuno. Entonces, todas estas cosas, pues, para que no os confundáis, para que coloquéis la gratuidad en su sitio. La gratuidad se refiere al don de Dios. El don de Dios es inconquistable. Y es lo más importante de una vocación sacerdotal y de una vocación cristiana. Todo lo demás que pertenece al orden de la naturaleza nos pertenece a nosotros en gran medida. Nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo. Y no podemos reírnos de Dios. Y no podemos utilizar a Dios. Tú te reirías de la gratuidad si dijeras: como Dios me lo va a perdonar todo, voy a hacer lo que me dé la gana por ahí. Y voy a salir con la vecina del quinto. Pues no. No. Eso sería reírte de la gratuidad, es reírte de un don maravilloso que Dios te da. Si lo utilizas para hacer tu santísima voluntad, estás prostituyendo lo más sagrado que has tenido en tu vida. Bien. San Pablo, el problema que tenía era el problema muy concreto de los judaizantes, que es lo que he leído. Los judaizantes eran aquellas personas judías que se habían convertido al cristianismo y que decían que para salvarse necesitamos a Cristo, pero además el cumplimiento de la ley. Y ahí se formó una discusión tremenda entre unos y otros. Para San Pablo estaba clarísimo que Cristo y nada más que la fe en nuestro Señor Jesucristo nos salva, y eso es gratuito y no se necesita ni la ley ni las obras. Yo le doy muchas gracias a San Pablo, evidentemente, porque gracias a que triunfó la línea de San Pablo en el cristianismo, podemos comer chorizo, podemos comer jamón, podemos comer morcilla, podemos comer todas las cosas buenas que vienen del chancho, como decís aquí. Porque si no estaríamos como los turcos ahora o como los judíos. Si vais a Turquía o a cualquier país árabe, pero si cogéis las líneas turcas para visitar Turquía, Constantinopla, Estambul, Esmirna, Éfeso, todas estas, todas las cartas colosas, montáis en el avión, os dan la comida y en la parte de fuera de la bandeja veis un cerdo perfectamente dibujado con dos tachones rojos. ¡Chum! ¡Chum! El cerdo tachado. Y debajo pone una pequeña leyenda: todos los días que esté usted en Turquía, despidas en el cerdo. No comerá el cerdo. Y ese es un problema para mí medio, nada más. Pero es que te hacen despedirte de más cosas. Vino, prohibido. Cerveza, prohibida. Todo alcohol, prohibido. Y en Israel, menos mal que la carta a los romanos y la carta a los gálatas nos dio una visión del cristianismo donde no se prohíben estas cosas, porque son de Dios. Como todo es de Dios. Pero si el cristianismo, si el catolicismo prohibiera hacerlo, sería una secta. Cuando esas prohibiciones son sectas, todos son sectas, han perdido la universalidad. ¿Por qué vamos a expulsar al chancho de la universalidad? ¿Por qué le vamos a expulsar de la universalidad? Es que no es una criatura universal también, por estar en el mundo entero. Y así existe en el mundo entero. Pues bien, gracias a Dios comemos. Yo no sé si aquí tenéis chorizo, ¿no? Mortadela sí he visto que tenéis. Yo no sé los productos de aquí o de acá, pero en definitiva, pues son productos que nacen de la catolicidad. O sea, somos católicos, es decir, universales. Comemos cerdo y lo que se ponga por delante, sencillamente por la catolicidad, por la universalidad, que es mucho más profunda que comer cerdo, pero que incluye todas estas cosas. Entonces, San Pablo, la pretensión de que cualquier cosa humana, sobre todo la ley, nos salvara, es lo que no podía. Pero amaba la ley, la amaba. Decía, ¿qué? Entonces, ¿es que yo destruyo la ley? No la destruyo, la consolido. ¿Qué significa que la gratuidad consolida la ley? Porque la gratuidad cumple la justicia interior a la que aspiraba la ley. La ley aspiraba a una sanación profunda del hombre, pero la ley no puede darnos esa sanación profunda. Entonces la ley aspira a algo más. ¿A qué aspira? A esa sanación profunda. ¿Y de dónde nos viene esa sanación profunda? Nos viene de Jesucristo. Entonces la ley aspiraba a Jesucristo, deseaba a Jesucristo. San Pablo, al quitar la ley como salvadora, la consolida y hace que entremos en una dimensión de salvación gratuita que nos viene por Jesucristo. El mismo Jesucristo lo dijo también. El mismo Jesucristo lo dijo: el que no cumpla el más mínimo de los preceptos de la ley, no he venido a destruir la ley, a rogar la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Pero en qué dimensión? ¿En la dimensión del sábado o en la dimensión de todo esto que Jesucristo se pasó la vida escandalizando a todo el mundo? Curando el sábado siempre y haciendo todas las cosas para escandalizar a los judíos que habían hecho de la ley, que habían hecho de preceptos humanos órdenes de Dios. Pobre Dios. ¿Cuántas cosas le colocamos a Dios que no son nada más que proyecciones de nuestra propia realidad y de nuestras propias manipulaciones? Por eso Jesucristo curaba en sábado, y además los evangelistas pues
lo subrayan, bien subrayan. Era sábado aquel día, era un samaritano, era precisamente para dar una inteligencia superior a las cosas de la que nos puede dar simplemente esa dimensión de la ley. Por eso, hermanos, las cosas son de tal forma que no podemos sacralizar fácilmente las cosas, porque si sacralizamos incluso las leyes humanas, si sacralizamos podemos perdernos el don de Dios. Y por eso dice San Pablo que el precepto me mató. ¿A cuántas monjas les ha matado su precepto? Muchísimas. ¿Qué quiere decir esto? Hay monjas, montones de monjas por ahí, y frailes, y otras personas, que sus constituciones son lo más importante de este mundo. Sus constituciones, es decir, sus preceptos. Y dice San Pablo, el pecado, tomando ocasión del precepto, es decir, de las constituciones que tu Santa Madre te dio, tomando ocasión del precepto, te seduce. ¿Qué quiere decir te seduce? Quiere decir que cuando tú haces a tu constitución dada por tu Santa Madre, la haces salvadora de tu vida, triunfa el demonio. ¿Te has dado cuenta que estás adorando el precepto? ¿Te has dado cuenta que estás abandonando a Jesucristo? ¿Te has dado cuenta cómo el precepto, que parece santo y bueno, el pecado lo utiliza para que sea tu principio de salvación? Las santas constituciones, esto no lo mueve nadie, y yo con esto me salvo. Y dice San Pablo, no, es el pecado el que te está diciendo esto. Solo te salva la gracia de Dios y Jesucristo. Y muchas veces, seducidos por el precepto, o el precepto excita en nosotros toda clase de concupiscencias. ¿Qué concupiscencias? Somos una orden que guardamos desde hace 800 años plenamente cumplidas las constituciones. Algo así como si dijéramos en el inconsciente, mi deber fundamental y la obligación más honda de mi vida es cumplir mis constituciones. ¿Y Jesucristo? ¿Dónde queda Jesucristo? Santo Domingo de Guzmán tuvo una cosa muy buena que muchísimos frailes no lo entienden. ¿Sabéis lo que hizo? Santo Domingo de Guzmán ha dado las cosas. Yo no tengo abuela, pero no la necesito. No sé si aquí se dice eso. Santo Domingo de Guzmán hizo las constituciones más democráticas que han existido antes de él y las que han existido después también. Santo Domingo de Guzmán hizo unas constituciones que, en la línea de las elecciones, por ejemplo, y de la legislación, hasta con dos cámaras, Congreso y Senado. En las constituciones de los dominicos se han inspirado incluso la constitución americana y otras. Y eso no lo digo yo, lo dijo un ministro belga que estudió profundamente el tema de las constituciones, que se han inspirado muchas constituciones. Yo no os voy a decir ahora cómo funcionan las dos cámaras en los dominicos, el Congreso y el Senado, pero es así. O sea que Santo Domingo era un genio jurídico único. Por lo tanto, superamante de la ley. Superamante. Pues ahí lo que dijo. Como yo me entere que los frailes crean que el cumplir la ley les obliga a pecado, cogeré mi navaja e iré por los conventos rompiendo todos los códices donde estén las constituciones escritas. Vaya frase, ¿eh? Te da la ley para que la cumplas, te dan las constituciones para que las cumplas, pero te dice, como alguien crea que esto le obliga a pecado y que no es un cauce de libertad, iré y romperé
todas las constituciones. ¿Qué quería decir Santo Domingo con esto? Santo Domingo, nosotros lo llamamos el predicador de la gracia. ¿Qué quiere decir? Si alguno de vosotros cree que se va a salvar por cumplir las constituciones, le sajaré con la navaja. Es decir, le romperé sus libros, sus códices. Somos salvados por la gracia de Dios. ¿Qué valor tienen las constituciones? ¿Qué valor tiene la ley? La ley tiene el valor de encauzar a una comunidad. Para vivir juntos se necesita ley. Para vivir juntos se necesita ordenamiento. Para vivir juntos se necesita autoridad. Para vivir juntos se necesitan muchas cosas. Y eso lo ordenan las constituciones. Las constituciones ponen esas cosas en su sitio para un discurrir comunitario, pues, equilibrado. Pero la salvación no viene de ahí. De ahí puede venir una comunidad bien concertada, pero no salvada. La salvación viene de otra parte. Todo eso nos conduce. El predicar la gratuidad en un convento lleno de constitución no destruye la constitución, la consolida. Porque la constitución, ¿a qué va a tender? La constitución cristiana no puede tender nada más que a Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesucristo, por el don de la gracia, el don de la gratuidad, el don del Espíritu Santo viene, no te destruye las constituciones, sino que te las consolida. Y lo mismo que digo que las constituciones, pues digo también el esfuerzo, el trabajo, el estudio. ¿Para qué tienes tú que estudiar? ¿Para ser inteligente, ser listos y mejor que el compañero de la izquierda y el de la derecha? Tú no estudias para eso. El estudio, el esfuerzo que tú tienes que hacer, y eso es cosa tuya porque pertenece al orden de la naturaleza. Si aparece la gratuidad, te lo destruye, no, te lo consolida. Te consolida el estudio, porque tú, ¿para qué estudias? Para conocer la Sagrada Escritura, para conocer a Jesucristo, para conocer el don de Dios. ¿Para qué puede estudiar un sacerdote nada más que para eso? ¿Para hacerse un intelectual de no sé qué? No, es para entrar en el misterio de Jesucristo. Por lo tanto, la gratuidad consolida el esfuerzo humano, el esfuerzo sacerdotal, el esfuerzo del estudio. La gratuidad sencillamente da sentido. Y cuando vosotros os pongáis a estudiar dentro de unos días que empezáis el curso, como hacía Santo Tomás de Aquino, también dominico, figúrate la propaganda que estoy haciendo. Pues antiguaros, en el nombre, se estudia en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en el nombre de mi prestancia, de mí, no. Vas a estudiar para ser buen sacerdote. ¿Y qué significa buen sacerdote? Significa Jesucristo y el pueblo. Jesucristo y nuestro pueblo. Ese es el sentido del estudio del sacerdote. Cristo y nuestro pueblo. Entonces, la aparición de la gratuidad en Jesucristo destruye tu estudio, te lo consolida, te lo motiva profundamente. Estudio para poder anunciar al mundo entero que hemos sido salvados gratuitamente en Jesucristo. Porque no es nada fácil eso, en medio de un mundo en el que estamos todos nosotros tan heridos, tan dañados, tan culpabilizados. Vas a predicar la gratuidad y no te la cree nadie. Lo único que predicas es evangelio amalgamado con todas tus heridas y todas tus proyecciones personales y todo tu rollo, y al final a la gente la confundes mucho más que la aclaras y conduces hacia el don gratuito de su salvación. Por eso la gratuidad consolida todo tu esfuerzo. La gratuidad consolida la disciplina. La gratuidad consolida el seminario. La gratuidad consolida al equipo de directores del seminario. La gratuidad consolida al mismísimo obispo. ¿Por qué? ¿Por qué sentido tiene el obispo?
Y la iglesia entera, a no ser descubrir la gratuidad de Jesucristo. ¿Qué sentido tiene todo eso? Si el obispo no contribuyera, o la iglesia no contribuyera al descubrimiento de Jesucristo, pues sería una idolatría. Y los obispos, ídolos. Es muy serio todo esto. Un día, ya termino, ¿no? Porque no sé. Ahora sigo cuánto llevo. 50 minutos 37 segundos. Eso quiere decir que ya voy a terminar. Pero termino con una cosa que me pasó. Estaba en un pueblo de Murcia. Aquí creo que hay alguno de Murcia, o ha estado. Predicando una novena. Yecla se llama el pueblo. La novena de la Virgen del Castillo. Y el último día, el día de la conclusión, bueno, el último, ya era el décimo día, ya se habían acabado los 9 días de la novena, fue el obispo a predicar, no, a decir la misa. Y entonces, pues, dijo la misa y la homilía. A mí la homilía me pareció fenomenal. Dijo, qué bien hablado este hombre. ¿Cómo me ha gustado? Había hablado de la iglesia y de todo eso. Y junto a mí había una chiquilla bastante más joven que me había ido a buscar a mí para llevarme a Madrid. Ella y más gente, pero en la misa estaba ella sola. Y de otra generación, por supuesto. Entre yo y ella, o ella y yo, hay 3 generaciones. O sea que ideas distintas. A mí me había parecido fenomenal la humildad de lo mismo. Y le pregunto a la chica al salir, ¿te gustó lo que ha dicho el obispo? Y me dice ella, propaganda de su empresa. Me dejó. O sea que el obispo ha hecho propaganda de la Coca-Cola eclesiana. Sí, si solo ha hablado de la iglesia, su empresa, propaganda de su empresa. Pues me abrió los ojos. Así piensan los jóvenes en España. Y por eso, el Papa que tenemos actualmente, que le habréis oído, pero desde el primer día, no hay que predicar de la iglesia. Porque si predicamos de la iglesia, estamos haciendo propaganda de la empresa. Hay que predicar de Jesucristo, el único que salva y el único que interesa a la juventud hoy día, por lo menos en Europa, es Jesucristo. Y si predicas a Jesucristo y la gratuidad de Jesucristo, entonces la iglesia tiene un sentido fenomenal. Ya no es tu empresa. La predicación de Jesucristo consolida a la iglesia, no la destruye. Mientras que la predicación de la iglesia por iglesia es propaganda de tu empresa. Y lo dice el Papa, que lo dijo el primer día en el Vaticano, en la toma de posesión. O sea que la Santa Inquisición no me puede condenar, porque yo cito textos. Entonces, pues, ¿qué pasa con esto? Con esto pasa que estamos en una época en la que Jesucristo quiere tomar de nuevo su puesto, es decir, su puesto salvador. Nos va a salvar, nos salva. Es la gratuidad de Jesucristo, que no destruye nada, pero lo consolida todo. Si quitamos a Jesucristo de nuestra vida, de nuestro estudio, de nuestro seminario, de nuestra iglesia, si quitamos a Jesucristo, lo destruimos todo. Lo dejamos sin columna que consolida. Por eso, hermanos, acoger la gratuidad que se os predica, porque es una maravilla de don y de gracia de Dios para vosotros, que a la vez consolida todo el esfuerzo que tenéis que hacer durante toda vuestra vida para ser buenos y grandes sacerdotes y llevar la vida, el Evangelio y la salvación a multitud.
a miles de personas.
Muy bien.